doy la bienvenida con un atento saludo aquí a los micrófonos de HCJB, La Voz de los Andes, al ingeniero Diego Bonifaz Andrade, antes que al autor de este libro que lo ha titulado La Vida que me busqué, al amigo que ha estado vinculado al quehacer político, como empresario, como funcionario público. Al menos yo, ingeniero, bienvenido a estos micrófonos. Recuerdo un primer acercamiento, digamos, allá por marzo del 87, como consecuencia de ese terremoto que hubo acá en el país. Usted era presidente del Consejo Municipal de Cayambe en ese tiempo, ¿no? Esta figura luego se denominó alcalde y también fue alcalde, obviamente, del Cantón Cayambe, de esta provincia de Pichincha. Con algunos compañeros periodistas acudimos a algunas zonas del norte del país para ver los daños que había dejado este sismo. Y usted ya tenía listo un diagnóstico de lo que fue la afectación en la zona de Cayambe. No sé si recuerda eso.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Claro, porque yo recuerdo que al día siguiente del sismo se nombró, pues, digamos, la Junta de Defensa Civil, y la Junta de Defensa Civil ordenó a todos los ingenieros del cantón que hagan una evaluación de los daños, porque al comienzo no sabía qué mismo había pasado. Y cuando usted llegó, yo creo que ya teníamos evaluación de los daños, porque inclusive de Quito se enteraron del terremoto en Cayambe casi 4 días después prácticamente, y gracias a los medios de comunicación, porque el gobierno de Febres Cordero estaba más bien preocupado en lo que se había ido el oleoducto, y no sé si se había olvidado de las 3.000 casas que se cayeron en Cayambe, ¿no?
Claro, usted tenía ahí en ese diagnóstico parroquia por parroquia, el número de casas, las personas afectadas, bien detallado. Era, creo que, el primer informe que se tenía claro, concreto, completo de lo que fue las secuelas de ese lamentable sismo. Pero usted no se quedó ahí con el diagnóstico, sino que después se contribuyó haciendo mingas personalmente con recursos para reconstruir y ayudar a las personas afectadas, ¿no?
Era una época en que el gobierno central no teníamos real, por lo menos no nos daba. Y entonces nosotros montamos 12 proyectos que con ayuda internacional nos permitió en un año reconstruir casi las 3.000 casas. Fueron proyectos de diferente índole, con iglesias, con instituciones laicas, con el que quiso ayudarnos en realidad. Venían a ayudar y decíamos, vea, todavía está esta comuna sin quien quiera hacerle las casas. Pero básicamente el método sí fue estandarizado para que el municipio pueda mantener un control de lo que estaba pasando, y era, pues, que la reconstrucción, la mano de obra la ponían los damnificados, y los damnificados se pararon en grupos de a 10, de manera que 10 personas construían 10 casas al mismo tiempo, y los materiales ponía el municipio, pero eran financiados por organismos de ayuda internacional.
Y hemos comenzado este diálogo con el ingeniero Diego Bonifaz Andrade sobre su libro La Vida que me busqué, de aproximadamente 200 páginas, presentado hace poquitos días acá en la capital ecuatoriana y publicado con Avia Yala. El prólogo, la introducción, está hecha por Francisco Febres Cordero, y en el contenido de la misma habla de su infancia, de la niñez y adolescencia, su tiempo en el exterior, de hippie a empresario y político, su tiempo en el municipio de Cayambe,
como decíamos, terremoto.
Claro, como presidente del Consejo Municipal y después como alcalde, como subsecretario en el de Desarrollo Rural, también como empresario en la hostería Huachalá. Bueno, y habla de la jubilación, pero yo lo veo todavía joven como para que se jubile. Y este libro, La Vida que me busqué, tiene una portada con el esplendoroso Cayambe y parte de la hacienda Huachalá, es así, ¿no? ¿Qué le motivó a hacer este aporte, este libro que sin duda alguna quien lo lea va a disfrutar, va a reír un poco, pero también va a impregnarse de un ánimo de lucha para no quedarse impávido ante los acontecimientos?
Yo creo que me motivó el hecho de que la gente veía en mí una serie de contradicciones, ¿no? Porque ven a la gente nacer ya con prejuicios, ¿no? Hijo de políticos de derecha, tenía que ser de derecha, etcétera. Y en cambio yo les digo, bueno, no pasó así, ¿no? Y el que más me decía, tú tienes que explicarle eso a la ciudadanía, era justamente Francisco Febres Cordero, que fue el que me motivó para escribir el libro. Yo no creo que lo hubiera escrito si es que él no me hubiese motivado de la manera como lo hizo. Pero en todo caso, era un poco para mostrar qué es lo que había pasado y las cosas que me pasaron en la vida. Yo creo que si hay algo que sacar de ahí, ¿no? Si uno quiere verdaderamente una cosa, se le hace. Y si hay alguna lección para los jóvenes, es que tomen sus propias decisiones y que vayan por el camino que ellos creen que debe ir. Que un poquito, si me perdona, el infierno son los otros. Que tendrá sus diabluras adentro cualquier joven, pero generalmente es gente muy buena. Son más bien ángeles que lo que tienen es que situarse metas ellos, ¿no? Y no necesariamente, como es el caso mío, y no metas que les impuso la sociedad, la familia o cualquier otra persona, tal vez si eso pudiera ser. Pero yo no quiero dejarle pasar, si tal vez usted no ha podido verle, en los Estados Unidos yo tengo una anécdota con HCJB que verdaderamente me salvó la vida, no creo que ha leído todavía todo.
Esa parte no llegué.
Es algo increíble porque por diferentes circunstancias yo llego a Pennsylvania Station, ¿no es cierto?, a coger el tren y tenía que llamar por teléfono a mi hermano y no tenía 10 centavos para hacer la llamada collect. Y me encuentro solito en Nueva York sin poder llamar a mi hermano para decir que me vaya a recibir. Entonces, me pongo a pedir caridad y nadie me da, no me prestan los 10 centavos. Entonces me regreso a la Greyhound donde yo había comprado el ticket de bus a ver si me devolvían el ticket de regreso. Y llego allá y le digo, vea señor, por favor, necesito plata, quiero devolver este ticket de regreso. Y me dice, regrese en 15 días, le mandamos la plata. Me pegué el susto y le digo, vea, soy ecuatoriano. Y en ese momento la persona que me atendía era un evangélico. Me dice, ¿usted es ecuatoriano? Me dice, ¿usted escucha HCJB? Obviamente yo le dije que claro, sí se escuchaba en onda corta en los Estados Unidos. Claro, y entonces él me hizo el favor de devolverme el dinero y me puso a sacar de ese aprieto tontísimo que van a caer los jóvenes por no llevar el dinero en el bolsillo, ¿no? Pero que en el fondo era un aprieto bien fuerte porque no tenía cómo salir de Nueva York.
En efecto, en la página 42 narra esa anécdota el ingeniero Diego Bonifaz en su libro La vida que me busqué, ¿no? Hace referencia a lo que nos está mencionando. En onda corta se sintonizaba en todo el mundo, HCJB, La Voz de los Andes en ese tiempo, obviamente también en Cayambe, pero ahora también seguimos llegando a través de Internet Audio Real, hay que estar a tono también con los tiempos, ¿no? También recoge este episodio con HCJB, La Voz de los Andes, y supongo que acá también la sintonizaba en algún momento.
Bueno, aquí lo que pasa es que yo escuchaba HCJB por esta cosa que está en mis genes, que era la política, ¿no? Usted recordará que los radios eran de tubos, pero de repente salieron los transistores y comenzaron a regalar unos radios que solo sintonizaban HCJB. Entonces yo conseguí que mis papás me regalen esa radio. Es pequeño, un radio de cuero. Tenía un transistor y no tenía sintonizador, solo cogía el HC. Y era el primer radio que yo tuve y me pasaba oyendo el Congreso, ¿no? Y las noticias en HCJB, mucho más que mis amigos, porque me fascinaba escuchar el Congreso en esa época.
Sí, las sesiones que antes, o sea, eran en la noche, ¿no?
Eran en la noche.
Anunciadas a las 4 y comenzaban a las 5 y hasta las 9 de la noche más o menos, y cuando se alargaban por lo menos una hora hasta las 10, a veces se iban de largo, ¿no?
Sí, a veces inclusive recuerdo que me quedaba dormido oyendo el Congreso, lo que es un fanatismo tonto, ¿no? Pero en fin.
Bueno, a nosotros también nos tocaba hacer coberturas y estar todas las sesiones ahí. Yo aprendí mucho de algunos discursos de algunos diputados muy respetables, por cierto, ¿no? Y de las leyes que siempre se discutían.
Yo creo que el nivel era mucho más alto. Yo recuerdo una interpelación de Benjamín Carrión y Juan Isaac Lobato a Camilo Ponce, pero era fascinante hasta para un niño, ¿no? Porque se utilizaban argumentos con un nivel más alto y sobre todo había una cosa que ha entrado actualmente en la política ecuatoriana que no había antes, ¿no? Se discutía ideas, ahora se desprestigia a la persona y después se discute las ideas. Y eso yo creo que es malo porque no es la persona con la que lo que se debe discutir, sino las ideas, ¿no? Aquí hay mucho desprestigio del que opina antes de que se discuta sus ideas, como diciendo, ya estás perdido, vos no vales para nada, ahora discutamos, ¿no?
La vida que me busqué, Diego Bonifaz Andrade, este libro publicado con Avia Ayala, está en circulación, ¿no? Se lo puede adquirir
en diferentes librerías, ¿no? Y lo vende Avia Ayala en todas sus distribuidoras. Hay una excepción, si me permite, una pequeña cuña, en Cayambe, Papelería Gaby lo está vendiendo.
Y supongo que quienes vayan a la hostería ahí podrán adquirirlo también.
No, o sea, yo he vendido mis derechos de autor. En los que van a Cayambe, en Papelería Gaby, en la 12 de octubre aquí en Quito, sí.
Entonces seguimos conversando. A ver, tengo acá algunas cosas, ¿no? Usted tuvo la oportunidad de vivir en Estados Unidos, en Europa, pero como que la tierra le llamó, digamos, a Cayambe, y logra hacer toda prácticamente su vida, y me impacta, me llama mucho la atención cómo usted logra tener una relación muy fluida con los campesinos, con los indígenas de los alrededores. Eso no es fácil para cualquier persona.
Tal vez no para cualquier persona, pero yo tuve ese chance.
¿Eso cómo es que
porque
lo
me crié entre ellos. Yo nací antes de la reforma agraria, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues, era una hacienda tipo feudal y una especie de muñeco que me peloteaban de todas las casas de los indígenas. Hablaba quichua, nadie hablaba español. Y como mis primeros 6 años prácticamente solo me crié entre indígenas. Y después, pues, se crearon grandes amistades que me permitieron ir entendiendo lo que estaba pasando. Y me permitió desarrollar lo que yo llamo una especie de biculturalismo, ¿no? Si esto, yo tengo ambas culturas. De manera a que hay una mayor comprensión, y eso me sirvió mucho. Me sirvió sobre todo en el levantamiento indígena del 91, que en el gobierno me tocó enfrentar a mí. Pero sí hay una diferente cosmovisión que uno tiene que respetar y que generalmente la gente no lo respeta porque no sabe. ¿Sí? Le pongo un ejemplo. El ecuatoriano común y corriente dice, asomaraste, no. Y el otro dice, sí me asomo, y nunca se asoma. ¿Sí? ¿No? El indígena, si no se asoma, cree que usted está mintiendo. Y para ellos la mentira es un pecado mortal inmenso. ¿No? Solo esta anécdota le doy para que se dé cuenta que sí hay roces culturales que la gente no percibe a primera vista. Pero... La una cultura da más importancia a otras cosas y otra cultura que da más importancia a otro. El caso de la mentira es el típico, ¿no? O sea, una promesa de un político que no se cumple es una promesa no cumplida, algo común para el ecuatoriano común y corriente, pero para el indígena es una mentira. Y una mentira es algo muy fuerte, ¿sí?
Muy grave, ¿no?
Muy grave, sí.
Pero usted también tiene formación en Estados Unidos, en Europa. ¿Esto cómo le ayuda o tal le ayuda o quizá le limita, no sé si es la palabra correcta para esta interrelación ya acá en el Ecuador?
Bueno, yo creo que la educación extranjera me sirvió para dos cosas. ¿No es cierto? La primera es la parte técnica. ¿No es cierto? Yo soy ingeniero eléctrico, tengo un masterado. En los Estados Unidos se cubrieron prácticamente todos los campos de ingeniería. A mí de alcalde no me podían meter el dedo ningún ingeniero civil ni ningún ingeniero químico. Y peor, un ingeniero eléctrico. Fui director de Mel Norte todo el tiempo que estuve de alcalde. Y digamos que la educación, esa me sirvió mucho. Pero hay otra cosa que también sirvió, ¿no es cierto? La perspectiva mundial y la perspectiva que uno tiene viéndole al Ecuador desde lejos, ¿no? Que hace que uno quiera regresar, además. Pero y hace valorar mucho nuestra patria, ¿no? Claro que se pone uno a llorar cuando hay un pasillo, pero más que eso, ¿no? Hay ciertos valores que son casi intangibles y que para nosotros pues son muy importantes, ¿no? Sobre todo el Ecuador del campo, el Ecuador rural, tiene una vida que verdaderamente es envidiable, es privilegiada, ¿no? No tiene que estar amarrado en un auto una hora antes de ir a trabajar, por ejemplo, y se valoran otras cosas. Yo creo que eso es algo muy nuestro que tenemos que mantenerlo, ¿no? Ahora le han dado, claro, un tinte político con el Suma Causai. Mucho de eso hay, pero más que el Suma Causai es una forma de vida en la cual se busca tener... No tanto dinero, sino menos estrés, tal vez, ¿no?
Pero también es duro la vida en el campo, el sector agrícola, ganadero, madrugando en medio de la lluvia, del sol, está trabajando ahí, o a veces con las limitaciones de que no hay agua. Es fuerte también.
Y yo cuento ahí como un negocio de pollos terminó en la quiebra, ¿no? Yo quebré. Sí, es verdaderamente muy duro, haber maneras más fáciles, pero sin los agricultores que comemos, ¿no es cierto? Ah, sí, eso sí. El asunto es que son negocios muy vulnerables. El precio de lo que es agrícola lo fijan las ciudades, de acuerdo al mercado y no de acuerdo a los costos. Entonces, el pobre agricultor es la última rueda del coche, ¿no es cierto? Porque le ponen el precio que les da la gana las ciudades de acuerdo al consumo. Y nadie sabe si ese año no llovió y le costó 3 veces más producir leche, ¿no? Por decir. Eso yo creo que es importante, que hay que tomar en cuenta mucho.
Estamos conversando con el ingeniero Diego Bonifaz Andrade, como decía, el político, el servidor público, digamos así, el ingeniero eléctrico, el empresario, el hombre del campo también, pero antes que nada, el amigo. La vida que me busqué ha titulado este libro, que lo acaba de presentar hace pocos días con Avi Ayali, como nos ha dicho, en la librería, ¿el nombre cómo era en Cayambe?
Papelería Gaby en
Cayambe. Papelería
Gaby.
Gaby, papelería Gaby en Cayambe, y acá con Avia ya las está distribuyendo este libro que va a servir para estudiantes, para empresarios, para diferente público que pueda conocer un poco la trayectoria de lo que ha sido Diego Bonifaz, su aporte, sus luchas. No siempre han sido con resultados positivos, como él acaba de mencionar.
Bueno, es que yo he leído otras biografías y cuentan solo lo bueno. Aquí no, aquí yo he contado todo, ¿no? Yo he contado lo malo también, mis fracasos, ¿no? Y un poco haciéndole cháchara también, porque tampoco es una cosa sentarse a solas, no me considero fracasado. Pero también cuento de los animales, ¿no? Que me han acompañado.
Sí, ya iba a hablar de los caballos, porque parece que es una de sus pasiones.
Sí, los caballos sí ha sido mi pasión. Entonces cuento los diferentes caballos que me han acompañado durante mi vida, ¿no? Hay uno que me duró 22 años, ¿se da cuenta? Tener el animal cerca de uno durante 22 años es mucho, ¿no? Pero también cuento que no son tan buenos como parece, ¿no? Que hacen horrores.
Me llamó,
¿no?,
la atención cuando hace referencia a una competencia, usted con tantos años de experiencia y compite con jovencitos y llega a segundo, tercero, creo que.
Tercero llegué, yo no podía creer ni yo mismo. Porque eran jovencitos y además ya en el galope campero ya han desarrollado unos caballos, pues, de unas angloárabes muy fuertes, ¿no? O sea, que yo no pensé que mi pobre árabe podía ponerse al lado de ellos, pero sí fue una experiencia increíble, porque de alcalde no me atreví a hacerlo, por obvias razones, pero cuando salí de la alcaldía, lo primero que quise es competir a ver dónde estaba, ¿no? Y no he estado tan mal.
Cuéntanos un poco, criar un caballo, lógicamente tener ganadería, otro tipo de animales, las plantas es una cosa, pero los caballos en función de competiciones o también para movilizarse en el campo, ¿cuán complicado es?
Bueno, el caballo es un compañero. El caballo es una manera de relajarse. Mire, si usted tiene un caballo complicado, usted puede ser presidente de la República, subsecretario, nadie le salva a usted, porque usted está solito sobre el caballo. Entonces, solo piensa en qué va, cómo va a reaccionar el animal y cómo tiene que reaccionar usted, y cómo va montando esta amistad, ¿no? Hombre-animal, y se olvida para siempre de sus preocupaciones, de su secretario, de alcalde, y es un excelente relajamiento, porque verdaderamente puede pensar en otras cosas y sacarse las preocupaciones de la cabeza, ¿no? Y el caballo se encarga de eso, porque si ya lo conoce, durante todo el trayecto el animal va hablando con usted, ¿no? Se comunican a través de las orejas, de movimientos del rabo, de movimientos de la boca, que uno aprende a través de los años. Y entonces uno anda pendiente de eso, sobre todo si el caballo es difícil. Y al estar en un caballo difícil, se olvida de todas las tensiones del mundo y su única tensión está concentrada en el animal. Yo creo que es un método de relajarse, pues, excelente,
¿no? ¿Y qué trayectos nomás ha hecho a caballo? ¿Y por qué razones nomás?
Bueno, casi todas por paseo, ¿no? Pero yo me he ido de Huachalá al refugio.
Del Cayambe,
a 4.800 metros, dormimos ahí, bajamos el día siguiente, me he ido al Chaco.
En el caballo,
sí. Al Chaco, a caballo, y francamente, de alcalde de Cayambe, como todas las fuentes de agua están en los páramos, yo me he recorrido todos los páramos de mi cantón, que son bellísimos, y obviamente son para recorrerlos a caballo, ¿no? Y verdaderamente, sí, yo creo que son experiencias muy lindas. De alcalde, los campesinos me prestaban sus caballos, ¿no? Obviamente los míos ya son unos añiñados de la hostería Huachalá, solo para turistas, ya no saben andar en malos caminos y todo eso, pero volví a mi juventud de alcalde tantos años después, porque cuando tenía que ir a ver las fuentes de agua, me encontraba con unos caballos igualitos a los que yo tenía cuando era niño, ¿no es cierto? ¿Y
cómo se equipaba para ir hasta los páramos? Porque toca tener una ropa adecuada, un poncho, sombrero.
Uno tiene que equiparse muy bien, sobre todo las botas de caucho y los amarros. Los amarros de caucho, ¿no? No sé, hacían unos amarros ecuatorianos amarillos. Entonces tiene que tener las botas de caucho y los amarros de caucho, porque no puede soportar la lluvia encima del pantalón mucho tiempo, porque se congela, ¿no? Se le hace hasta hematomas, puede hacerse. Y luego encima, en la parte de arriba, tiene que ponerse el poncho. El poncho tiene la función de que el calor del animal se queda debajo del poncho. Por lo tanto, no se le enfrían las manos. Claro que le recomendaría llevar guantes de todas maneras, pero se le enfrían menos, pero se mantiene como un calor, ¿no? Producido tanto por el hombre como por el animal a debajo del poncho. Y el poncho tiene que ser impermeable, tiene que ser un poncho de aguas, pero nosotros siempre usábamos dos, ¿no? Uno de lana y encima un poncho de aguas.
Esas experiencias únicas del ingeniero Diego Bonifaz Andrade compartiendo con nosotros. Pero el zamarro y este tipo de ropa no solo lo ocupaba para subir al caballo, sino también las fiestas muy sonadas de Cayambe, usted.
Sí, y cuento ahí que los caballos se tomaban muy en serio los desfiles. Hay un caballo que no dejaba que nadie más desfile, sino solo él. Claro, en las fiestas de Cayambe, pues a la gente le encanta ver a los jinetes, ¿no? Porque eso, yo creo que es algo muy lindo ver animales, ¿no? Y en este caso bajan los caballos y los chagras con sus mejores atuendos. Pero mi caballo se enervaba porque andan paso a paso. Tenía que llegar a la plaza de Cayambe y soltar las riendas para que galope, porque ya no podía más de las iras de estar andando a paso de humano, ¿no? Cuando estaba acostumbrado a andar por lo menos un poquito más rápido.
¿Y usted también se participó como Aruchico o algún otro personaje de estas fiestas? ¿O observaba o organizaba más bien?
Mire, yo participé de las fiestas con unos bailecitos, pero no totalmente. Lo que sí logré, y eso fue cuando era subsecretario de Desarrollo Rural, era que se vuelva al templo antiguo de Puntiachil y hacer las ceremonias como se las hacía antes de la invasión española o algo parecido, para que sea un atractivo turístico y para conservar también la cultura del pueblo cayambe, que es riquísima. A tal punto es de rica la cultura del pueblo cayambe, que ahora que estamos llenos de migrantes, son los inmigrantes que se visten como cayambis, y no los cayambis que se visten como guayaquileños, ¿sí? Y yo creo que eso es muy lindo, porque entonces hay una fusión cultural, y eso no quiere decir que también la gente que ha venido de la costa haya aportado con otro tipo de cosas, pero entonces hay una, pero no se ha perdido la cultura cayambi para nada en nuestro sector, inclusive con las plantaciones de flores, ni tampoco con los emigrantes.
Vamos a hacer una pausa con el ingeniero Diego Bonifaz Andrade, autor de este libro, La vida que me busqué, y enseguida retomamos aquí en HCJB, La Voz de los Andes. Voy a guardar esto porque... La vida que me busqué, el libro de Diego Bonifaz Andrade, con quien estamos hablando aquí en La Voz de los Andes, HCJB. El libro, como decíamos, contiene aproximadamente 200 páginas y es más que una biografía de su autor. Nos habla desde su niñez y adolescencia, su tiempo en el exterior, sobre todo su aporte al desarrollo del país y desde Cayambe, también como funcionario, como viceministro, también como empresario. Hablemos un poquito de Cayambe y su aporte, ¿no? ¿Cómo cree que lo recuerdan o son las relaciones actuales con la gente a la cual usted sirvió?
Mire, son excelentes. yo voy a morir donde vivo actualmente, eso es seguro. Mire, y lo que sucede es como gané 3 veces la alcaldía. Francamente, hay muy pocos cayambeños que en alguna de las 3 campañas no me haya apoyado. Y yo, que soy una persona positiva, cada vez que veo a alguien de ellos me acuerdo en qué campaña me apoyó. Y desde que ya no estoy en política, pues es muy satisfactorio ir a Cayambe y no tengo más que amigos. O sea, como que los enemigos se han esfumado y eso yo creo que es una maravilla, ¿no?
Además de los amigos, ¿qué otras cosas le dejó el servicio público desde el cantón, digamos así, en un principio?
Ah, muchísimas experiencias que aprendo, muchas de las cuales transmito a través del libro inclusive, pero me ha enseñado una cosa, que la cooperación entre las organizaciones populares y los gobiernos locales tienen que ser constantes, y eso es un aumento en la eficiencia del manejo municipal inmenso. Las mingas, los trabajos comunitarios, separar la basura. Yo no separé la basura con policía, ni castigando a nadie, sino convenciendo a la gente. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Por qué tienen que separar la basura? Nosotros tratamos de llevar una alcaldía que sea... Yo no creo haber puesto una sola multa, o si he puesto unas 2 o 3 multas a los funcionarios en 11 años, no he puesto más. Pero sí les he tratado siempre a todo el mundo de convencer antes que vencer. Yo creo que eso nos falta mucho en este momento en el
convencer
Ecuador.
Convencer antes que vencer.
Es decir, la gente cuando la gente se convenció que separando la basura iban a vivir mejor, toditos se pararon. Si usted les pone una multa porque no separan la basura y les dicen porque yo mando, porque a mí me eligió el pueblo, yo soy el poderoso, la gente lo único que hace es que primero no le va a separar bien la basura y segundo le va a coger bronca porque no tiene por qué estarle ordenando a nadie lo que tiene que hacer. Pero si usted le convence, lo hace por su propia voluntad, ¿no es cierto? Y eso es lo que traté. Y convenciéndoles, les hice hacer, por ejemplo, el sistema de agua, ¿no? De Chuquiracucho, que son 30 kilómetros de conducción de agua. Y ahí están descritos otros sistemas más. Pero en base a eso, en base a la cooperación entre lo privado y lo público. Pero cuando hablo de lo privado, no estoy hablando de grandes empresas que no hay en Cayambe, sino más bien de lo privado, las organizaciones populares y las organizaciones campesinas. Y durante los 11 años que yo estuve ahí, ellos trabajaron con el municipio y nos permitieron pasar de uno de los cantones más pobres de este país a actualmente son los cantones más ricos, ¿no? Claro que también ayuda mucho la inversión de Las Flores, pero el municipio puso los servicios de toda la gente.
Pero siempre Cayambe se lo percibe como próspero, ¿no? Yo siempre estaba más vinculado con Ibarra, porque ahí viví mi familia, estuve en la escuela y en el colegio. Siempre se pasa por Cayambe. La connotación que uno se tiene es, ¿no?, de verde, ganado, vacas lecheras, los quesos, no se digan los bizcochos, siempre con un potencial espectacular y también para el turismo.
Sí, y el potencial que se ha desarrollado es agrícola. No es Las Flores, es lo que usted dice actualmente.
Pero
los campesinos 10, 15 años, producen, ¿no?, unos 20 años.
20 años.
Los campesinos producen alimentos, todos, ¿no es cierto? Cebolla, leche. Es un cantón de productores, culturalmente productores. Los de Otavalo son más bien comerciantes, con todas disculpas. Yo les decía, ¿no? Nosotros así, producimos, ¿no?, maravillas, pero no vendemos una empanada en un derrumbo, ¿no? Y si usted ve que el momento que se comenzó a desarrollar Cayambe, quienes compraron los comercios era gente de Otavalo. Entonces hay un vector cultural, pero sí, yo creo que Cayambe pues está centrado en lo que es producción agrícola, tanto para la exportación como para la producción nacional. Yo creo que somos el granero de Quito. Lo importante es que se logró un sistema que funciona conjuntamente. Los campesinos también tienen el ingreso de su trabajo en las florícolas. Entonces son mixtos. Eso les causa problemas a los ideólogos políticos, pero a los cayambeños ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este capitalista que se levanta a las 5 de la mañana a ordeñar su vaca y vende la leche y tiene su negocio, también es un proletario en la plantación de flores y tiene un sueldo fijo. Entonces los bancos, viendo que tiene sueldo fijo, le presta para que invierta en la agricultura, ¿no? Y eso ha causado que se haya desarrollado la agricultura de los campesinos apoyado por este subsidio de ellos mismos, que es su trabajo en las florícolas. Si es que de esa manera, ¿qué es lo que está haciendo el campesino en el fondo al señor de la ciudad, por si acaso, para que se entere? Al trabajar en la florícola y la plata que él gana en la florícola, invertir en su tierra, lo que está es subsidiándole al guayaquileño, al quiteño, al cuencano, de alguna manera le está bajando los costos de él, pero le está bajando también los costos al precio del producto terminado. Eso en Cayambe ha funcionado muy bien. Es decir, esta bipolaridad, ¿no es cierto? Ahora, para eso se necesita un pueblo como el nuestro que trabaja pues de madrugada hasta el anochecer y que no le importan que sean las 8 horas solo es en la florícola, el resto del tiempo es en la parcela. Esto ha dado muy buen resultado y ha ido montando el nivel de vida, ¿no? Yo le puedo decir que iba a una reunión de una comuna y no había nadie en auto. En el 2000, en el 2011, pues había como 40 camionetas ahí parqueadas, ya no parecía reunión de la comuna, sino de la Cámara de Agricultura.
Y así en esa forma como nos cuenta, nos narra verbalmente, también está contemplado La Vida que me busqué, el libro de Diego Bonifaz Andrade, muy coloquial, muy ameno, en algunas cosas está un poquito mordaz, diría yo, pero es así la personalidad y se refleja en el libro como hemos mencionado. Hablemos un poco de, si cabe, de turismo, de la hostería Huachalá. Tuve el privilegio de estar, me parece, en la reinauguración hace unos años atrás de la hostería. ¿Cómo le fue ahí?
Bueno, la hostería Huachalá todavía funciona, por si acaso, ¿no? A ver, el hecho es que yo estudié ingeniería eléctrica y por esas cosas de la vida heredé un pedazo de tierra en Cayambe, ¿no es cierto? Eso es obvio. Entonces, como yo no quería ordeñar vacas porque no había estudiado eso, yo había estudiado ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, yo lo quise, sembré 80.000 árboles y me fui a trabajar. Pasaron los años y en el 93, cuando salí de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, esos 80.000 árboles tenían 15 años y estaban listos para venderles a las florícolas, ¿sí? Yo no lo hice de adrés, fue un golpe, un chance que me dio la vida. Yo más bien sembré con toda franqueza para que no me quite el IERAC. Pero crecieron los árboles, la tierra estuvo cultivada y se vendieron los pingos y costaneras. En ese momento, con esa inflación como era el Ecuador antes, ¿qué hacer con la plata? Entonces ahí vino la idea de restaurar la Casa Vieja de Huachalá y todo lo que salga de los árboles, invertir en la reconstrucción de la Casa Vieja de Huachalá. Es un negocio, pero también es algo de poético, ¿no es cierto? Es tratar de conservar un patrimonio nacional, patrimonio cultural declarado, y un poco también la historia de cómo nuestro país, porque nuestro país no ha tenido, tiene una larga historia que no la vemos tanto hacia atrás. Pero yo creo que es muy importante que si la vemos, vamos a entendernos más, mejor entre ecuatorianos también. Bueno, esa es la idea de Huachalá, ¿no? Sin ningún perjuicio, contar cómo eran las haciendas, cómo era lo que para uno es una gran explotación, etcétera. Pero también, por estas cosas de la vida, ¿no? Han sido dueños de Huachalá, por decirle. El coronel Juan Manuel Lazo Ascasubi, ¿no? Pariente mío, fundador del Partido Socialista, el anticlerical más grande que profanó las iglesias y todo. Fue dueño de Huachalá, pero también fue dueño de Huachalá, Neftalí Bonifaz, mi abuelo, que es el de la restauración conservadora, pues el otro extremo, ¿no es cierto? Es el que causó la guerra de los 4 días porque ya estaba la gente harta de tanto gobierno liberal. Entonces, usted ve de los dos extremos. Al contar la historia de Huachalá, uno un poco cuenta la historia del Ecuador. Y yo creo que eso es importante. Inclusive, para los jóvenes vayan entendiendo qué pasa ahora. Es que la historia se repite. Y lo que pasa es que los gobiernos no quieren que se les diga eso. Pero la historia se repite en todos los gobiernos. Todo lo que ya, la mayor parte de cosas ya han pasado aquí. Sin embargo, pues, cada gobierno que viene, seccional, nacional, refunda el país. Y esto es un mal nuestro que yo no sé cómo arreglarlo, pero en todo caso yo le cuento que es así, nada más. Pero esto de la refundada del país implica que lo que estuvo antes era todo malo. Y no es así, ¿no? Puede ser que haya cosas malas en un lado o otro, pero yo no creo que básicamente esta historia de que hay unos ecuatorianos buenos y unos malos, ¿no? Unas partidocracias y una casta de iluminados que son los de país y una parte. No, yo lo probé en el lanzamiento de mi libro donde estaban intelectuales gobernistas e intelectuales de oposición y no se mataron.
Bueno, ¿será usted capaz de juntarlos en este contexto?
En este momento ya me siento San Martín de Porras, ¿no? Que hacía comer al perro, el gato y el ratón en el mismo plato. Pero yo creo que por ahí tenemos que ir. El Ecuador es de todos.
¿Y usted cree es factible eso?
Yo creo que
es no hay opción.
Es una cuestión de madurar. Eso lo vemos los viejos. Los que están en el gobierno actualmente, pues, son gente muy joven, con mucho entusiasmo, y cree que todo lo demás es una pendejada. Y no se dan cuenta que no es así. Y en cambio, los otros también, como ven todo lo innovador como una agresión hacia ellos, también hacen la agresividad. Pero yo creo que estamos cambiando, porque al comienzo eran las canciones de confrontación, y ahora las canciones son más bien a ver si nos unimos los ecuatorianos. Yo creo que estamos mejorando en eso, de alguna manera. El problema es que como nadie dice lo que estoy diciendo yo, porque eso está mal visto, uno tiene que estar alineado con un inteligente que le diga qué es lo que tiene que pensar. Entonces, como no se dialoga en este sentido, es que el Ecuador se bloquea. Pero no es por culpa de los ecuatorianos, más bien por culpa de los políticos y sus fanatismos. Yo creo que el fanatismo es un gran mal. Eso de que se digan verdades y que la gente tenga que creer. Si yo le pongo un ejemplo, sin tratar de ofender a nadie. Esta constitución se hizo por 300 años, bravo, 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 es la mejor del mundo, 300 años. 2 años después, nada está escrito en piedra, cambiamos de opinión y todo el mundo tiene que decir, nada está escrito en piedra, cambiemos nomás la constitución. Esa forma de ver el mundo, y yo creo que se da porque la gente no reflexiona. El momento que la población reflexione, va a ser cada cual que decida, y no que le den decidiendo, ¿sí? Yo creo que eso es importantísimo. Y en mi caso, hablando del libro, justamente, y por eso me refiero, pues yo estaba destinado a ser un ganadero ordeñando vacas y quebrar, porque así terminaron todos los ganaderos de Cayambe, pues. ¿No? Se pusieron a ordeñar vacas, vinieron las flores, y las flores eran el mejor negocio que las vacas, y quebraron. Ese era mi destino, y sin embargo yo no lo acepté, yo puse el destino que yo quise en mi vida. Y todos los jóvenes pueden hacer eso. Ya dejémonos de un poquito de valorarnos más como personas. Cuando un ecuatoriano sale afuera, muchísimos tienen éxito, pero es que allá ya no están con ataduras, allá ya tienen que lanzárselas. Un poquito de lo que hacemos afuera deberíamos hacerlo aquí mismo, ¿no?
La vida que me busqué, el libro de Diego Bonifaz Andrade, está disponible con Avia Ayala, la productora editora de este libro, y también en las librerías que distribuye Avia Ayala. En Cayambe, la papelera o librería Gaby, ahí también lo puede adquirir, Gaby. Este libro de Diego Bonifaz Andrade. Quería dar alguna dirección o algún teléfono, algo de la hostería Guachalá para las personas que estén interesadas en
muy
visitar.
Muy amable, muchas gracias. Bueno, terminando con Guachalá, ¿no? teniendo el chance, invertí todo para reconstruir. Y sí, los teléfonos en la hostería Guachalá, 361-0908 y 361-0912, que es el privado mío, pero yo vivo ahí y me dedico a eso, así que pueden llamar a cualquiera de los dos. Y estamos para atender nosotros.
¿Qué nomás ofrece actualmente?
Actualmente,
además de paseos de caballos, comida,
tenemos un museo de fotografía. Museo. Tratamos de mantener que Guachalá a un nivel cultural alto, ¿no? Tenemos un museo de fotografías y una colección de fotos de Quito, sobre todo, que las he conseguido yo a través de la vida. Tenemos también las fotos que tomó mi abuelo cuando estuvo exiliado en Europa. O sea, son fotos de comienzos de siglo. Y tenemos, o sea, estas exposiciones de fotografía, a ping-pong, billar, etcétera, todos los juegos. Tenemos paseos a caballo, son 24 hectáreas con un sendero, una pista, que se la puede recorrer a pie o a caballo también, en la cual se tienen lindas vistas del Cayambe. Es un negocio que también es muy fuerte en lo que tiene que ver con el asunto restaurante, ¿no? Y invito a todos los quiteños los fines de semana.
¿La comida es combinada tanto nacional como internacional?
Sí, pero más hacemos énfasis en la nacional, pero tenemos comida internacional por el mero hecho que tenemos mucho turista internacional. Es decir, nosotros no tenemos turistas ecuatorianos de lunes a viernes, porque normalmente están trabajando. Tenemos turistas quiteños y no, o cuando hay feriados o fines de semana. En cambio, la hostería se mantiene con el turismo extranjero entre semana.
Me parece que en el museo también había algunas piezas arqueológicas, ¿había?
Hay muchas piezas arqueológicas descubiertas en Guachalá. Y hay una cosa, un atractivo que no hago mucho énfasis yo, pero que se lo voy a contar. Cuando estuve reconstruyendo las iglesias, ¿no es cierto?, la iglesia antigua, me encontré con una cantidad de fetos humanos. Y es porque la iglesia prohibía pues que se entierren los cementerios a los nonatos y a los que no habían sido bautizados. Entonces los indígenas los cogieron y los ponían en la iglesia para que estén cerca de Diosito. Ahí los tengo. No, pero eso es también parte de nuestra historia, ¿no?
Ahora quería hacer referencia, no sé si es su papá Cristóbal Bonifaz, creo que él es su papá y Neftalí Bonifaz es su abuelo, ¿no es cierto?
Así es.
Uno de ellos estaba bastante vinculado con Galápagos.
Mi padre. Era una obsesión de mi padre, fue una cosa, él fue porque era amigo del señor vicepresidente de la República de la época, Francisco Eileen Boricaza, le invitó a ver a los presos. Y cuando vio los animales de esos y vio lo que el potencial de Galápagos, papá tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a la conservación de las islas. En embajador en Francia, él hizo muchísima propaganda y consiguió pues los aportes de lo que ahora es la Fundación Charles Darwin, ¿no? Él dedicó su vida a eso, yo creo que es una pena, ¿no? Que yo estuve en las Galápagos y los edificios de la Fundación Charles Darwin llevaban todos los nombres de los subalternos de mi padre. Yo me acuerdo porque yo tenía el pelo largo y me hacían la guerra con eso. Y de repente papá comenzó a traer a esos científicos para las Galápagos y vinieron todos con pelo largo. Entonces, obviamente, ya a mí ya no me podían hacer tanto la guerra, ¿no es cierto? Este es Van Straalen y todos esos tienen sus edificios en las Galápagos. No hay ningún edificio que diga Cristóbal Bonifaz. Y en cambio, él era el miembro del directorio a quien estos grandes científicos rendían cuentas en esa época. Así es nuestro país. Generalmente al ecuatoriano no le valoran tanto como al extranjero. O probablemente pues esos edificios los donaron los países de los cuales eran originarios esos científicos, ¿no? Y el edificio administrativo, hay una pequeñísima placa que dice Cristóbal Bonifaz, pero no se llama el edificio así.
A eso es lo que iba. Yo tuve la oportunidad de estar en el año 88, me parece, por primera vez en Galápagos. Y desde ahí tengo un programa de 15 minutos por semana también, procurando hablar de Galápagos aquí en la HCJB. Y una de las primeras cosas que me encontré ahí fue esa placa justamente de Cristóbal Bonifaz. Y cuando se hace referencia a personas de esa época, en su momento Juan Black, Maldonado, por ejemplo, ellos lo tienen en alta estima.
Ah, no,
y no asociaba con usted hasta que este libro llegó a mis manos. Y por eso quería también dedicar una especie de apartado dentro de la entrevista.
Sí, y yo menciono, no muy a profundidad, lo que hizo mi padre, pero es que era parte de nuestra vida las Galápagos, ¿no? O sea, y prácticamente los piqueros patas azules nos hablaba todo el día. Y yo creo que se lo tomó muy en serio mi padre y la misión de tratar de conservar, yo creo que tuvo un éxito terrible, ¿no? Él era muy radical. Esperaron que él se muera para poder hacer el primer camino en las Galápagos. Él no quería que se abran caminos ni que haya colonización. No, obviamente se vuelve a morir si sabe que van a poner hoteles de 5 estrellas en las Galápagos, ¿no? Pero yo creo que ese radicalismo ayudó mucho a que la gente se concientice de que las Galápagos era una riqueza nacional, ¿no? Yo creo que las Galápagos tienen unos ingresos para el país inmensos sin dañar la naturaleza, ¿no? Y yo creo que eso es un éxito tremendo. Ojalá no encuentren petróleo en las Galápagos, pues se friega todo, pero mientras no encuentren petróleo estamos bien.
Quería a través suyo hacer este reconocimiento precisamente a Cristóbal Bonifaz, uno de los baluartes, digamos, de la conservación de Galápagos, pionero, ¿no?
Sí, en esta... y no solo eso, sino de todas las reservas. Él, fue él el que en el gobierno de la dictadura militar consiguió que se declare la reserva Cayambe Coca y etcétera, prácticamente todos los parques nacionales él peleó para que se los haga, ¿sí? Y luego pues también lo hizo a nivel sudamericano, porque ya allá, al final de su vida él daba conferencias en Bolivia, en Bariloche, me acuerdo clarito, en la Argentina y otros sitios de conservación donde se trataba de copiar el modelo ecuatoriano para conservar sitios como Bariloche. Es decir, que llegó a tener una connotación internacional. Desgraciadamente, muy pocos días antes de que le nombren el primer presidente ecuatoriano era Charles Darwin, él falleció, ¿no?
Cristóbal Bonifaz, hablando aquí con su hijo, ¿no? ¿Alguna anécdota, algo adicional que recuerde de alguna visita a Galápagos con su papá o por su cuenta?
No, más bien lo que pasaba es que se fue volviendo una obsesión de papá, ¿no? Y entonces cuando lo íbamos a ver ya estaba ya más grandecita, o estaba con el príncipe Felipe de Inglaterra que acaba de venir a ver las Galápagos, estaba con un científico hablando de los piqueros patas azules y como que se iba alejando de la familia y que no aterrizaba en un mundo más real para nosotros. Eso sí sentimos, ¿sí? Yo creo que todos los hijos mismos.
Entonces, digamos que en algún momento no fue tan grato que les dé tan obsesionado con Galápagos.
No, pero en el libro menciono que el día antes de morir se me llamó y ahí sí hablamos ya no de las Galápagos. Es una experiencia rarísima porque probablemente tenía ese presentimiento. Y me llamó y me dijo una cantidad de cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, pero que después se cumplieron. No, y esa fue la única vez, después de mucho tiempo, claro que de joven, pero después de mucho, que no hablaba solo de las Galápagos, ¿sí?
Quizá para terminar, hay muchísimo más, ¿no?, que seguir compartiendo con Diego Bonifaz Andrade, el autor de este libro, La vida que me busqué, La jubilación. Yo no creo en eso, en usted.
Bueno, lo que sucede es que a mí me jubiló el pueblo de Cayambe, ¿sí? Cuando a un político, yo he ganado 3 veces la alcaldía, y la cuarta la perdí, pero con poco o con mucho no tiene importancia, sino que la perdí. Eso lo que quiere decir el pueblo es ya basta. Entonces yo lo entendí eso como una jubilación. Eso no quiero decir que yo me voy a archivar como ser humano, pero también tengo que entender, ¿no?, que no me voy a poder, o sea, que todo el mundo tiene sus límites y que yo tengo que irme adaptando. Tengo que, ahora tengo que buscarme un nuevo futuro en mi vida. De eso,
claro,
se trata.
Con este libro va a seguir aportando, no solo a la política, al servicio, a los empresarios y sobre todo a esa juventud, ¿no?
Sí, y también muestro gente muy, muy buena que existe en el Ecuador. Ya le mencioné, bueno, este gringo que me salvó la vida en los Estados Unidos, pero el día que murió mi hermano era en pleno, él murió por la crisis económica, o sea, hubo un cangadueño que me sacó y me trajo hasta Quito, ¿no? Y después se regresó en bicicleta. Bueno, un amigo así no se encuentra todos los días. El Ecuador está llenito de gente muy buena y yo he contado también eso. Como también he contado de gente con la cual, como este policía que me secuestró. En fin, hay de todo. Lo importante es que al leer...
Son más los que la gente buena, ¿no?
Muchos más. Y no hay que venir con el prejuicio de que porque piensan así o asados son malos. Eso es un mal nuestro nomás, ese es interior. Claro, ya le digo, yo he tenido experiencia con gente que increíble, que me ha hecho unos favores increíbles en los momentos que más uno necesitaba.
Y sobre usted todo, también los ha hecho, ¿no? Usted también los ha hecho, eso hay que reconocer también.
Bueno, lo que pasa es que uno tiene que ser como son con uno, ¿no?
Bueno, aquí vamos a terminar, al menos por ahora, este diálogo con Diego Bonifaz Andrade y su libro La vida que me busqué, que está distribuido por Avia Yala, publicado también por esta editorial ecuatoriana. En Cayambe, en la papelería o librería Gaby, también lo puede encontrar. De la hostería Huachalá, los teléfonos 361-0908 o 361-0912. Lo felicito nuevamente y le agradezco por su deferencia una vez más.
Muchas gracias y muchas gracias por la entrevista. Y ojalá las personas que lean el libro pues lo disfruten, ¿no?, y lo gocen, porque he tratado de escribir un libro para que lo pueda leer todo el mundo, no se necesitan ni masterados ni bachilleratos, y que sea alegre y ameno, y ojalá leyendo pues ustedes me puedan dar la opinión. Muchísimas gracias por la entrevista.